Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, Varones No Ágidas. Mi nombre es Mijael González y es un verdadero placer estar con ustedes esta noche de miércoles, donde seguimos estudiando el gran libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush. Como cada programa, tengo el gusto de saludar a mis queridos compañeros que enriquecen este espacio con sus comentarios de los temas. Hugo González, Mijael Domínguez, Moshena Morado, y también está con nosotros Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches.
Buenas noches, estimado Mijael, y pues buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues un gusto estar con ustedes, junto con mis compañeros, estimado Mijael Domínguez, estimado José Enamorado, y pues bueno, escuchando también la parashá, pues con nuestro estimado, que nos va a traer la parashá. Pues bonita noche y pues empecemos.
Muchas gracias, estimado Hugo. También saludo al estimado amigo Mijael Domínguez. Buenas noches, estimado.
Buenas noches, estimado Tocayo. Buenas noches a toda la audiencia, estimado Hugo, Moshe Enamorado, y también a nuestro estimado Alfonso, que nos va a ayudar con la parasha de la semana. Pues muy contento, ya listo para seguir aprendiendo, para deleitarnos con la Torah que Hashem nos regala. Y pues qué gusto también que nos acompañen, estimados radioescuchas. No olviden que pueden mandar la invitación para muchas personas, para los conocidos. Es un material muy importante, es un material muy bueno y que es de mucha bendición. Adelante, estimados, muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Mijael. Y también está con nosotros el estimado amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado? Saludos.
Muy buenas noches, amigos, al equipo de la Radio No Ágida, a toda nuestra querida comunidad también. Sean bienvenidos esta noche. Tenemos temas muy interesantes, muy importantes para nuestras vidas, también para ustedes, los Hashem, con la ayuda del cielo. Lleno de su bendición y que todo lo hagamos en aras del cielo. Y bienvenidos a todos. Y bueno, pues esperamos sus comentarios también, su participación en nuestra querida comunidad. Y pues buena noche para todos, Baruch Hashem. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Moshe. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por estar aquí en este programa con nosotros. Estimados amigos, por favor pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden que no dejen de compartir el link de la radio a sus amigos o familiares para que más personas se unan a nosotros. Estaremos encantados de recibir sus saludos, comentarios y preguntas. Vamos a prepararnos para empezar con el programa y que este sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana, Tetzavé. Adelante, estimado.
Buenas noches a todos, el Eterno les bendiga. Gracias, estimado Mijael, por permitiros compartir con ustedes la parashá de la semana. El artículo de Ais Latino, Inteligencias Múltiples, es el título, y nos lo imparte el rabino Dr. Mordechai Shifrin. Es de la parasha de Tetzavé, Éxodo 27:20-30:10. Y bien dice aquí que el resumen dice que el artículo explora el concepto de inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner, una relación con la creación de las prendas sacerdotales en la parasha Tetzavé. Se analiza cómo los artesanos que crearon estas prendas debían tener diversas inteligencias, incluyendo inteligencia lógico-matemática, especial, cinestética, intrapersonal, interpersonal y existencial. Bueno, aquí nos habla de que esta persona, Howard, encontró otras inteligencias que son 8, al final encontró 9, y pues todas ellas dice que pues ahí fue algo que el Eterno pidió a Moshe para que las personas que tenían esta inteligencia hicieran pues los vestidos de los sacerdotes, toda la indumentaria que se utilizarían los sacerdotes. Y pues bien, dice que ellos tenían esa inteligencia para saber de materiales, de cómo iban confeccionadas, todo esto que iban a tener, pues de alguna manera, el impacto para poder dar ese simbolismo. Yo le llamo así, a lo mejor tiene otra connotación, pero bueno, yo le digo el simbolismo que tendría que tener para los sacerdotes tendrían que tener para estar en el templo y servir al Eterno. Pues sí, bien, pues esto es lo que nos regala esta semana este artículo. Y aquí, pues como siempre, también nos comparte una explicación que dice: ¿alguna vez has pensado que la inteligencia no se limita a una sola habilidad o capacidad? Y dice: la teoría de las inteligencias múltiples de Howard nos enseña que hay diversas formas de inteligencia, incluyendo inteligencia lógica, matemática, especial, sinestética, interpersonal, interpersonal y existencial. Y bueno, pues así es. Ahora sí que es una explicación de si en algún momento nos preguntamos cómo fue que fueron confeccionados toda esa vestimenta de los sacerdotes, pues gracias al Eterno que dio todas estas inteligencias a esas personas que confeccionaron todos esos materiales que el Eterno puso en sus manos. Es lo que puedo compartir. Saludos a todos, muy buenas noches, todas las bendiciones del cielo. Gracias, estimado Mijael, bendiciones.
Muchas gracias, amigo Alfonso, por este valioso canal y gran comentario. Es una gran enseñanza la que nos llevamos. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro. Pero antes de iniciar, les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para situaciones específicas. Les recomendamos consultar con su maestro o rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, seguimos en el sexto capítulo y estábamos estudiando ciertas cosas que dañan el sustento y que causan pobreza. La semana pasada estudiamos un tema bastante delicado, la pureza personal. Y hoy vamos a ver la codicia, el alcohol y el robo y el hurto. Vamos a empezar con nuestro estimado Hugo González, que nos va a dar su comentario acerca de los primeros temas, que es la codicia y el alcohol. Adelante, estimado Hugo.
Buenas noches, estimado Miguel, y pues buenas noches a todos, estimados amigos. Estamos iniciando estos subtemas del libro del Rabino Arush, En el Jardín de la Riqueza. Y pues bueno, vamos a empezar con dos subtemas interesantes, la codicia y el alcohol. El Rabino Arush en el libro nos da muy poco, son pequeños los párrafos, pero siempre son muy sustanciosos, siempre trata de abarcar bastantes detalles. No debemos de olvidar que estamos hablando de introspección, no debemos de pensar, ¿no? Así como decía el programa pasado, dijo el estimado Moshe, que no, a veces no hay que ver a las demás personas, que si mensajes para ellos o algo así, sino es para nosotros, para que tomemos en cuenta cómo estas cosas nos afectan en lo personal, hagamos esa introspección y analicemos. A lo mejor no nos damos cuenta de forma directa, a lo mejor no somos tan codiciosos, por así decirlo, como ese primer subtema que vamos a ver, pero puede que sí. Aquí el detalle de la codicia es que no es algo físico, al final de cuentas, no es algo que podamos tocar o una acción concreta, como por ejemplo el robo, que también vamos a ver un poquito más adelante, o hacer un daño a alguien o hablar mal. En realidad la codicia es algo muy personal, donde al final de cuentas el que se termina haciendo daño somos nosotros. No hacemos daño a nadie, tal vez, y muy posiblemente sí haga daño a otras personas, pero eso lo vamos a ver más adelante en el último subtema. En este subtema vamos a entender cómo nos afecta el que nosotros seamos codiciosos, a veces de una forma que no estemos tan conscientes de ello. El rabino nos comenta que pues que bueno, que el deseo, la codicia, pues, no cuenta, es un deseo que podemos tener hacia cosas que no son nuestras. Y pues bueno, codiciar, si bien hace 8 días hablamos sobre, no sé, ver las cosas de otras personas, ver ese deseo de otras personas, de sus cosas, bueno, ahora estamos hablando de la codicia y nos está haciendo ver que, final de cuentas, nosotros, si tenemos algo, y como ya hemos platicado, no le vamos a tomar atención porque vamos a estar pensando en las demás cosas. Pero esto nos afecta aún más porque el codiciar los bienes de otra persona no solo nos deja ver nuestras cosas propias que tenemos, sino que simple y sencillamente no va a tener un límite. Vamos a desear más cosas, vamos a codiciar más, vamos a ver al vecino y no solamente vamos a ver a él, vamos a ver a compañeros de trabajo, amigos, hasta nuestra pareja posiblemente, que ella le vaya mejor y cosas así, y nos va a dañar espiritualmente, porque al final de cuentas ahí es donde recae el mayor daño, porque como dije, es algo interior, es algo personal, es algo que se debe practicar y con el Eterno a través de la Ibudedud, a través de esas plegarias, para no caer en esos, en ese sentimiento. Tenemos a ver sobre el alcohol. El alcohol, si bien es una considerada como una droga legal, que el rabino nos advierte que no debemos de caer en más drogas. Porque el alcohol, al final de cuentas, como ya hemos, nos han platicado el moré, nos puede llevar a perder muchas cosas. Y una de esas cosas, pues hasta la dignidad. Cuando nosotros caemos en el alcohol, a veces nos damos cuenta, y sí necesitamos ayuda, y ayuda profesional tal vez. Tal vez usted no se da cuenta y le gusta tomar de vez en cuando, pero pues póngase a pensar un poco en cómo eso le puede afectar a su economía. Son temas interesantes que vamos a tratar poco a poco, y pues bueno, nuestros estimados también tienen sus comentarios, así que vamos a escucharlos. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues vamos a continuar, y pues mi comentario acerca de la codicia, usted lo expresó muy bien, que este libro nos habla acerca de la introspección, y es algo que el rap nos enfatiza mucho, de que muy frecuentemente la persona dice, no, pues es que eso, yo no soy codicioso, yo no codicio, pero recordemos que estamos en el capítulo de la introspección, que nos invita a analizarnos, a ver hacia nuestro interior. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad actual es muy común que una persona sea codiciosa. Es más, la misma sociedad invita a las personas a que sean codiciosas. Por decir algo, cuando hay vacantes, y es muy común en el ramo de las ventas, dicen el vacante para una persona es nada más sueldo por comisión, y necesitamos personas que tengan expectativas superiores a 15,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que para ellos lo importante es que sea una persona que quiera dinero, porque es lo que nos enfatiza el rabino en esta parte acerca de lo que es el dinero, una persona que quiera tener mucho dinero. ¿Y qué vemos? Que es muy común, es algo, lo digo entre comillas, normal, que los vendedores, que las personas que ofrecen productos, gestores o todo este tipo de personas que hacen mercadotecnia, ofrezcan, como se dice, el cielo, la luna y las estrellas, y todo, ¿por qué? Por ganarse la comisión, por el problema de la codicia. Entonces es algo muy común, es algo que pasa a diario. Entonces es lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en una sociedad así, es muy probable que dentro de nosotros también haya este rasgo, este mal rasgo de carácter, y nosotros tenemos que hacer una introspección, tenemos que ver hacia nuestro interior para quitarnos de esto. Y aquí nos dice algo muy importante el libro. Dice que el estudio de la Torah deja a un lado la codicia. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que nosotros vamos a poder quitar la codicia si hubiese en nuestro interior a través del estudio de la Torah. Pero es lo mismo, es lo mismo. Este estudio de la Torah debe ser un estudio efectivo, por decirlo de alguna manera, que es un estudio que nos lleva a trabajo también. No es nada más ir y aprender mucha Torah y tenerla en la mente y no practicarla, no. Nos enseñan los sabios que estamos en el mundo del trabajo, en el mundo en el mundo, ay, no, se me va el nombre hebreo, pero estamos en el mundo de la acción, en el mundo de hacer, y es donde nosotros estamos aquí, y entonces todo el estudio de la Torah, lo que nosotros aprendamos, tenemos que aplicarlo en la vida diaria. Hemos dedicado pues ya varias charlas, varios programas en los que hemos platicado acerca de cómo podemos poner en práctica todos estos temas, todo lo que vamos aprendiendo, y esto es lo que sí nos va a ayudar para quitarnos no solo el mal rasgo de la codicia, sino limpiar nuestra alma, limpiar nuestra mente, y de esta manera pues vamos a podernos apegar al santo bendito él, y de esta manera pues va a ser de bendición la Torah, porque incluso los maestros de Israel enseñan que la Torah puede ser para vida o Hashem guarde también para no vida. Entonces está en nuestras manos aprovechar todos estos temas, aprovechar estas enseñanzas, ponerlas en práctica, y nos vamos a ir purificando de todo este tipo de temas. Y en el tema del alcohol, pues es un tema que pues no es desconocido para nadie. Creo que en todas las sociedades y en todos los lugares del mundo hay personas que tienen el problema, sea de alcohol o de drogas o de sustancias, que pues causan algún efecto en las personas, pero lo más grave es cuando provocan una adicción. Y es algo que igual tenemos que cada día estarnos analizando, estar pensando y haciendo introspección, que esta tendencia, esta práctica del alcoholismo no vaya a entrar en nuestro ser. ¿Por qué? Porque ha habido muchas personas que aparentemente son maduras, que puedes ver pues unas personas muy bondadosas, cariñosas con su familia, que tienen todo, parecieran personas pues un ejemplo a seguir, pero en ocasiones pues viene alguna situación difícil a las vidas de todos, pero hay personas que no lo aguantan, no lo soportan, y empiezan a, lo dicen así, a refugiarse en el alcohol, en las drogas, o en cosas que pues que no son adecuadas, y que caen en adicción. Y estas personas se transforman, y ya después pasa el tiempo y dice, pero ¿cómo tal persona fue capaz de, por decir, Hashem guarde, dejar a su familia, de ya no proveerles, de faltar al trabajo y que lo botaran, y Hashem guarde hasta delinquir, hasta robar, y todo ese tipo de cosas? Entonces es algo pues que llega a pasar, y las personas, si vemos en su tiempo de estabilidad, pues a lo mejor decían, no, eso a mí no me va a pasar, no, eso no es para mí, pues yo voy bien, ¿cómo crees que yo sea capaz de hacer estas cosas? Pero aquí en México hay unos dichos de sabiduría popular que dice, nunca digas de esa agua no he de beber, o hay otro que dice, más rápido cae un cojo que un hablador, y eso es algo muy cierto. Y es algo que nosotros debemos de aprender, debemos de atesorar y aplicar en nuestra vida. Cada día, cada vez, hay personas que, por ejemplo, pues tenemos familiares que a lo mejor pues fallecieron porque fueron adictos algún tipo de sustancia o de alcohol, cerveza o cualquier tipo de sustancia, y pues incluso tuvieron muchos problemas y hasta fallecieron por este tipo de situaciones. Entonces, a veces, pues uno por el miedo o por ese tipo de experiencias, pues no lo vive, no lo practica. Pero siempre hay ahí una tendencia y debemos de cuidar, porque yo he escuchado a muchas personas que saben de ese tema, que se dedican a ese tema, y dicen que aunque los descendientes de una persona alcohólica, por ejemplo, no lo practiquen, su tendencia es muy fuerte y en cualquier momento pues podrían caer en ello. Entonces es algo bueno para reflexionar, para entender y para cada día pues nosotros hacer introspección, cuidarnos de este tipo de cosas. Y si alguna persona está en esta situación, aquí el libro trae una reflexión muy importante y muy buena. Nos insinúa a tomar una rehabilitación. No está peleado el ir con personas que conocen del tema, con terapeutas o centros de rehabilitación, a donde vaya la persona. Y si es cierto, puede ser efectivo. Hashem es el que dirige, controla todo, y a veces él mismo permite que haya este tipo de lugares. Y ahí dice el libro, dice, es muy difícil y doloroso que una persona que es adicta a algo, pues tenga que dejarlo. Y ha de ser muy doloroso, a lo mejor por 2 meses sufrir, por 1 mes, 2 meses sufrir en lo que pues se sana, en lo que se desintoxica de todo ese tipo de sustancias, dice, pero es mejor sufrir 2 meses a sufrir toda una vida, dice Rab Jonathan, se los aseguro que es mejor, pero pues a veces la fuerza de voluntad pues no es lo suficiente y pues lamentablemente muchas personas que están en este tipo de cosas han querido rehabilitarse y pues lamentablemente muchos vuelven a caer, vuelven a reincidir. Entonces, pues lo ideal es que no caigamos en eso, pero si alguien está en eso, no hay que perder las esperanzas. Rabbi Nachman de Breslev nos dice, no hay lugar para la desesperación. Si crees que puedes destruir, también puedes construir. Entonces siempre hay lugar para el retorno, para pegarnos al Eterno, y de esta manera pues cada día mejorar y ser mejor persona. Pues este sería mi comentario y pues vamos a seguir escuchando a los compañeros. Adelante, muchas gracias.
Gracias, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Mijael, también por sus interesantes comentarios. Sí, exacto, como dice nuestro estimado Hugo, la codicia no tiene límites. Cuando uno cae en ese tipo de tentaciones, de errores, es algo, la verdad, sin límites, sin fondo, vamos a llamarle así. Es importante saber esto, porque al final estamos todavía, ¿no?, en el capítulo de introspección. Y a mí me gustaría traer la historia del profeta Elisha, su siervo, cuando dice que vino Naamán, el sirio, personaje muy importante, ¿no?, para el gobierno sirio, y él venía enfermo de lepra. Entonces, él esperaba que el profeta lo recibiera con todos los honores, le pusiera las manos en la cabeza y le diera una gran bendición. Salió su siervo, le dijo, dice el profeta que te vayas y te metas siete veces al río, y con eso basta y sobra. Él se ofendió, ustedes conocen la historia, pero ¿cómo? Yo vaya al Jordán, siento que en mi país, en mi tierra, hay ríos mejores todavía. Entonces, uno de sus siervos lo persuadió, le dijo, mi señor, si tuviese el profeta mandado más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Qué te cuesta o qué pierdes al final? No pierdes nada. Sabemos la historia, Baruch Hashem fue este personaje, se sumergió 7 veces en el Jordán, y Baruch Hashem quedó limpio de su lepra. Regresó contento y agradecido. Dice el rabino Ariel que este personaje importante se convirtió en un Benei Noaj. Él fue un Benei Noaj. Habla hermoso el rabino sobre esta historia. Pero bueno, el punto que yo quiero tocar es que pues trajo presentes, regalos, entre ellos salió un cofre con tesoros. No le trajo cualquier cosa al profeta. Y dice la historia que el profeta le dijo, gracias, dice, no, yo no he hecho nada, dice, lo hizo el santo de Israel. Yo simplemente soy un instrumento y no necesito nada. Llévese sus presentes, oiga, pero es que yo se lo ofrezco de todo corazón. No, pero su asistente no pensó igual que el profeta. Entonces este hombre se fue, se regresó y pues no le dejó nada porque el profeta no quiso. Pero este hombre, su asistente, Giesi, es la versión que tengo, no desconozco el hebreo, no lo tengo ahorita, pensó diferente y dijo, wow, ¿no? A veces la pasamos un poco difícil con el profeta, ¿no? A veces nos lo vemos un poco apretada y, pero pues, ¿cómo? Entonces él codició esos presentes y fue a alcanzar a este personaje y le dijo, hey, mi señor, pues es que mi señor se arrepintió y dice que sí acepta estos presentes, ¿no? Entonces, el profeta Elisha lo perdió por un tiempo. Cuando regresó, le dijo, ¿a dónde has estado? Y dijo, no sabía qué responderle. El profeta tenía visión profética. Y le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho, Giesi? ¿Por qué has hecho eso? La lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí en la codicia? Que tenemos que tener cuidado nosotros con estas cosas. Si no lo pongo de ejemplo, como para decir, oh, miren lo que le pasó a este judío. No, no es el punto. El punto es que precisamente nosotros tenemos que tener una introspección en particular en nuestras vidas y darnos cuenta que si este mal rasgo existe en nosotros. A veces es así, ¿no? Como un hilito. Y yo pude decir, pues no, yo la verdad no codicio a nadie. Yo no. Pero es importante que nosotros sí tengamos una introspección. ¿Por qué? Porque dijo el rey David, de aquellas culpas, de aquellos errores ocultos, de los que yo no me he percatado, por favor, Hashem, por favor, límpiame, lávame, purifícame. Entonces, es importante este punto de la codicia. Habla sobre que a veces a la persona le es difícil obtener el sustento. Seguimos hablando de este punto. Y aquí tenemos la respuesta del por qué. De por qué la persona se le complica, no le alcanza. ¿Por qué? Porque puede estar codiciando algo. A veces es un suéter, amigos. O a veces es un par de zapatos. No sé, por eso les decía que a veces es tan pequeño. Tan pequeñas las cosas de las que igual no nos percatamos, pero sí es importante que nosotros nos cuidemos y saquemos a la luz estas cosas para que Hashem nos guarde y nos ayude y que fluya la bendición, como dice el rabino, que la cartera esté repleta y no solamente de bendiciones materiales y físicas, sino también de bendiciones espirituales de Pesach Hashem con la ayuda del cielo. El alcohol, como bien decía nuestro estimado Mijael Domínguez, es cierto, hemos perdido familiares y más de una ocasión me tocó pues derramar lágrimas con un pariente muy cercano y llevarlo muchas veces a encerrarlo. La verdad que se complicaba mucho esto. Lamentablemente ya no se pudo hacer más por él. Entonces, no se puede jugar con estas cosas. No podemos nosotros decir, pues una no es ni una. Dos son una y tres es una y media. Y cuatro, pues son dos. Como bien dice nuestro hermano Mijael, ¿no? Existen refranes y luego los amigos son así de chistosos. No, tómate una, ¿no? Bueno, ya tómate dos, ya dos son una. No, tenemos que tener cuidado porque por ahí se empieza, ¿no? Se empieza por poquito, no se empieza por ser un alcohólico. Y de ser un personaje del medio de la farándula, nosotros no reconocemos que somos alcohólicos, muchos no lo reconocen, pero somos alcohólicos, y les voy a decir por qué. Porque vamos a firmar un contrato y la copita, y pues se cerró el contrato y pues otra copita, ¿no? Y pues ya se va el representante, damos otra copita, y eso es todos los días. Entonces dice el rabino, es cierto, nosotros los judíos nos pueden ver con cuatro copas en Pesaj, por ejemplo, ¿no? En otras fiestas en las cuales también bebemos alcohol, pero hay límites, dijo el rabino. Jamín han puesto límites, hasta aquí nada más. Entonces, si usted ve a algún personaje, algún yehudí, algún ágida, y que diga, no, pues es que llegó Purim, Baruch Hashem, y ya están aquí las botellas, ¿no? Y después de la cena y de todo eso, pues nos vamos a seguir de hecho brindando, dice el rabino, hey, ahí ya eso ya no es kosher. Ahí ya nos estamos saliendo, brincando de los límites que los jajamín han puesto para todo esto. El otro día una persona le preguntaba al rabino Joseph Franco, porque lo vio con un puro, una coca y una copa de vino. Y le dijo, rabino, yo acabo de llegar al monoteísmo, yo vengo de otras filosofías, pero al verlo a usted como rabino, como enseñador, como un sabio de la Torah, y me siento así un poco, no sé cómo, ¿qué me podría decir de esto, rabino? Entonces el rabino le dio un poco de risa y le dijo, mire, te voy a explicar algo. Y le preguntó, ¿la Coca-Cola es buena o es mala? Es en demasía, es mala. ¿Pero es sabrosa o no? Sí, pues es sabrosa. Un vasito de Coca-Cola los domingos, Shabbat, no sé, Baruch Hashem. Pero si usted va a tomar Coca-Cola todos los días, va a tener problemas con su riñón. Entonces, dijo rabino, nosotros los judíos, en las fiestas nos alegramos. Pero no porque nos alegremos y nos tomemos tres o cuatro copas. De ahí decidimos ir a un bar o irnos a un antro. No, pues le vamos a seguir. Hoy es Purim y pues hoy es noche libre, como decimos aquí los mexicanos, ¿no? El 16 de septiembre, 15 de septiembre. Hoy es no, dijo el rabino, no. Hay cosas que nos gustan. En ejemplo, a mí me gusta un puro, un cigarro. Me fumo un puro, un cigarro. Uno. Pero esto no es todos los días ni cada 8 días tampoco. Entonces es importante saber que la Torah ha puesto límites, por supuesto para el pueblo judío, pero bien nosotros también no podemos, podemos tomarlos para nosotros. Entonces cuando vemos un amigo, un familiar, como decía nuestro querido Mijael, a veces a mí en particular me da tristeza y sí le he comentado, ten cuidado, acuérdate que perdimos un tío. Ah, no, pero ¿cómo crees? Yo en el momento que yo quiera, yo paro esto. Si quiero, me tomo una o mandamos ahí con los compañeros por un poco de alcohol o qué sé yo. Pero eso yo lo domino, eso. Ese es el problema de nosotros. El creer que nosotros tenemos el control y no tenemos el control. ¿Por qué? Porque eso es como un remolino que te va envolviendo poco a poco. Y cuando menos te des cuenta, como dijo el rabino aquí, estás en problemas económicos inclusive. O sea, qué triste es ver y darnos cuenta, amigos, que todas estas sustancias que hoy están muy de moda, si hablamos del país, por ejemplo, matrimonios destruidos, parejas alejadas, niños abandonados, criaturas en el abandono, en el olvido, en falta de economía, bueno, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué tristeza es ver de verdad a los jóvenes perdidos, sin rumbo, inclusive jóvenes ya recibidos, parejas aparentemente muy estables, muy, muy bien? De verdad que esto es algo lamentable, y la Torah, Baruch Hashem, nos está advirtiendo. Hablábamos hace 8 días de cercos, de límites. ¿Por qué? Porque esto es tan importante en nuestras vidas. Y me decía un amigo el otro día, yo no traigo ni ese tipo de toritos o de este tipo de preparados, no sé, tecojote, nanche, que es rico, por cierto, no lo traigo porque tengo un niño. Y entonces yo no quiero darle ningún tipo de abrirle ninguna puerta a mi hijo, ni siquiera una rendija. Tampoco él me ha visto a mí mareado, ni mucho menos. Entonces, es importante, ¿no?, lo que nos enseñan los rabinos. En este caso, lo que enseña el rabino Jonathan de Galit, Meshane de la vida, hay límites y tenemos nosotros, somos los responsables de seguir esos límites, esos hasta aquí nada más. Tener cuidado, mucho cuidado, y no jugar con estas cosas que ponen en riesgo economía y la salud y hasta la vida. Hashem no lo permita. Ese sería mi comentario. Adelante, amigos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, estimados amigos, por sus muy bonitos comentarios, muy enriquecedores y de mucha enseñanza. Y bueno, amigos, vamos a pasar a los siguientes puntos, que son el robo y el hurto. Aquí nos dice el rabino que el robo no solo se refiere únicamente a apropiarse de los bienes de otra persona, sino incluso a todo aquello que le robamos a Shem. No le damos como deberíamos. Y el siguiente, el otro punto es: no codiciarás. Y el rabino Sharon Arush enseña la gravedad de la codicia y su relación con el robo. El rabino destaca que desear lo ajeno es el primer paso hacia la transgresión de no codiciarás. Y nos explica que la codicia no solo es una actitud interna, sino que tiene consecuencias prácticas que pueden llevar al robo. Bueno, vamos a escuchar a nuestros estimados que nos traen mucho más acerca de estos puntos. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, aquí estamos, estoy atento escuchándolos, estimado Mijael, estimado Moshe. Interesante, yo aquí escuchándolos y también dando una ojeada también al libro, y veo cómo estos subtemas están muy bien entrelazados, porque si bien ahorita hablamos de la codicia, pues también hablamos de las drogas, bueno, en este caso el alcohol, y efectivamente, como dicen los estimados, hemos perdido inclusive familiares. ¿Cómo una cosa nos lleva a otra? Y aquí es introspección, aquí es yo como persona, que estas cosas cómo me afectan. Pero mucho cuidado, porque puede ser que a lo mejor usted no tome o usted no sea tan codicioso. Pero final de cuentas, cuando nosotros hablamos de terapias hacia un alcohólico, pues también tenemos mucho que ver, porque algunas veces no falta que pues vamos a hacer una fiestecita y pues ya ponemos el alcohol y no pensamos a veces en nuestro en nuestro familiar que a lo mejor está batallando con el alcohol y nosotros pues no tomamos en cuenta eso. Debemos tener mucho cuidado y sin querer, y como decía el estimado Moshe, y lo leemos todos los días en el resto de Shaharit, que de los pecados ocultos que nos libre el Eterno, precisamente esa es una forma, porque a veces podemos de ir de un punto a otro, y así es como llegamos a este siguiente subtema, ¿no? Lo que puede ser el robo. Si bien aquí el Rabino Arush nos está hablando de un robo muy personal, donde no está hablando del hurto de forma directa, sino más bien de otro tipo de robo, ¿no? Aquí nos habla de que tal vez no apartemos nuestro diezmo hacia el Eterno, aunque ya hemos platicado sobre el tema del diezmo. Realmente el tiempo que le podemos robar a otras personas, infinidad de puntos que ya se han hablado, más que nada porque está dentro de otros preceptos no ágidas el no hurtar cosas. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado, porque también podemos provocar que a través de nuestras acciones le robemos también su dignidad a otras personas, a que caigan en el robo, porque a lo mejor yo no estoy robando directamente, pero puede que de alguna otra forma incite a otras personas. Eso nos afecta en nuestra economía, que al rato un familiar cercano, por esa necesidad de seguir en una droga o alcohol, o por su avaricia que tenga, también robe. Y nosotros no nos damos cuenta. Nos afecta a todos como familia, como personas, como amigos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante. Y como decía el estimado y el mismo Rabino Arush lo expone aquí en el libro, pues eso nos lleva a la codicia en el subtema de no codiciarás. Por eso ahí cuando empieza este subtema dice que la codicia es la antesala al robo. Porque si bien aquí no estamos hablando de otra persona, sino de nosotros mismos, hasta dónde puede llegar esa codicia, decir, bueno, yo lo quiero, yo lo necesito, y no nos damos cuenta y empezamos a hacer tal vez malos negocios, empezamos a ser usureros, los que tenemos algún tipo de comercio, engañamos a familiares, y ya hemos hablado sobre esos temas. Le quitamos inclusive el pan a nuestra familia por esos detalles, y es donde empezamos a afectar nuestra economía y debemos de tener mucho cuidado. Aquí el Rabino Arush nos da consejos de cómo evitar el robo y también cómo no volvernos codiciosos. Es muy interesante estos temas y el libro es pues, muy conciso en esos puntos, y pues bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros estimados. Así que pues adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Y pues sí, vamos continuando con este tema, el tema del robo y del hurto, y es algo que nosotros debemos de poner un énfasis en especial. ¿Por qué? Porque ya metiéndonos en el tema de nosotros como Bnei Noaj, es uno de los 7 categorías de leyes, el de no robar. Y es un tema muy delicado porque nos enseñan, por ejemplo, que el diluvio cayó o se decretó por el robo, porque había robo, y el robo incluye aún otros pecados. Morey Joshua dice muchas veces en las enseñanzas que da que cuando tú transgredes una ley, las leyes noágidas están entrelazadas. Entonces, si tú transgredes, por decir, el robo, en esta ley, pues te estás poniendo en el lugar del Eterno. Entonces, estás cometiendo idolatría y todas las leyes las puedes ver ahí que se están transgrediendo las leyes del Noah. Entonces, es algo muy delicado y es algo también muy sutil. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba nuestro estimado Hugo, hay cosas pequeñas que a veces ni les damos importancia. Rab Jonathan en el video habla, por ejemplo, de un lapicero, de personas que trabajan en empresas y trabajan en oficina, y pues en las oficinas pues les dan los todos los utensilios, los materiales, mejor dicho, de oficina, grapas, lapiceros, lápices, gomas, sacapuntas. Entonces es muy común que personas así, pues mi hijo necesita, se la llevo, por una u otra cosa se va en la bolsa y ya no lo regresa. Entonces aún en esas pequeñas cositas, hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque el robo es robo. Es cierto, no puede ser una cosa minúscula, pero aquí lo que importa es la intención, es el acto, ese es lo importante. Entonces, pues debemos de ser cuidadosos en este tipo de temas. Por ejemplo, también cuando uno está trabajando, si tú en tu trabajo no ocupas el tiempo para eso, pues estás robando. Sí, recuerdo que en una ocasión una persona me contaba que contrataron a un maestro albañil y entonces le dieron trabajo por día, se maneja por estajo y por día. Cuando trabajas por estajo, pues tú cobras una cantidad por el trabajo que vas a hacer y no importa si lo haces en un día, 2 días o una semana, te pagan lo mismo. Pero cuando es por día, pues te pagan por día. Entonces en el día, pues ya lo que le avances, pues ya le avanzaste, pero tu día te lo pagan completo. Entonces dice que una ocasión contrataron a un albañil y lo pusieron a hacer una barda. Estaba por día. Entonces dice que el albañil ya estaba la persona, el dueño, estaba el albañil, estaba trabajando. Y el dueño era en un segundo piso. Se bajó a su casa a hacer cosas y pues escuchaba que estaba trabajando el albañil. Pero después se le ocurrió subir por algo, pero por una u otra razón no hizo ruido. Pues cuando llegó el albañil, nada más estaba raspando la cuchara en los tabiques, en el material, haciendo el ruido como que si estuviera trabajando, pero nada más estaba haciendo el ruido y no estaba trabajando. Ese es un robo y es algo que pasa muy común. Me da risa porque pues es increíble que personas, y el mexicano es muy dado a eso. Hay muchos chistes de mexicanos en el que siempre el mexicano sale ganando, que está un mexicano, un chino y un estadounidense, y siempre el mexicano sale ganando. Y es algo que el mexicano tiene, es muy hábil, somos muy inteligentes para lograr hacer las cosas, hacer el trabajo, pero pues lamentablemente hay una tendencia también a eso, a que tienen que tener ahí alguien que esté detrás para hacer esto y tienes que hacerlo y te falta, y acá se dice tener el chicote atrás, o sea, tener ahí a la persona, el encargado, estar cuidando que salga el trabajo. Y es algo que nosotros como Benei Noah necesitamos trabajar y no caer en ese tipo de prácticas. Y hay mucho, este tema del robo se puede hablar mucho, mucho, hay muchos temas, tiene muchas variantes el robar el intelecto, cuando Hashem guarde, hay libros que tienen derecho de autor, y si uno los fotocopia, pues uno está cometiendo esta transgresión. Y cuando a la familia no se le da un tiempo de calidad, está uno transgrediendo este tema. Entonces es algo que sí nos lleva a hacer mucha introspección. Entonces sí es bueno aprender más, estudiar estos temas para cada día, pues ir mejorando y ir cumpliendo mejor nuestras leyes. Esto es algo muy importante porque va directamente a la categoría de leyes que nos corresponden. Y pues bueno, viene el otro tema, que es no codiciarás. Y aquí pues es un tema que va muy relacionado, dice nuestro estimado Hugo, son temas muy relacionados. ¿Por qué? Porque pues muchas veces cuando una persona codicia, pues es la antesala del robo. Primero codicia y después comete el acto. Entonces aquí lo que nos enfatiza mucho el libro es acerca de la rectificación de la codicia o del robo. Y nos enfatiza mucho acerca de devolver aquello que no fue nuestro y devolverse a la persona. Dice el rap, no es posible que digas, un ladrón, ¿no? Una persona, no lo radioescuches. Alguna otra persona que diga, pues yo me robo una pantalla. Y ya como la robé, pues voy a hacer rectificación y voy a dar una sedaca. Dice, no, eso no es así, porque muchas veces como que le queremos dar la vuelta al asunto y queremos salirnos por la tangente. No es así. Si uno cometió una transgresión, a lo mejor pues no se dio uno cuenta, pues devuelve uno lo que hizo, lo que uno se llevó, pide uno perdón al Eterno y ese uno introspección y pues adelante. Somos humanos y cualquiera puede cometer errores o transgresiones, pero lo importante es no quedarnos abajo, sino levantarnos. ¿Por qué? Porque pues es lo que nos enseña la Torah, el justo cae siete veces, pero las siete se levanta. Entonces no importa si en algún momento hubo alguna transgresión, alguna situación, lo importante es levantarnos. ¿Por qué? Porque allí está la grandeza. Cualquiera se puede quedar abajo, tirado, eso es lo más fácil, el darse, o como mencionaba en la otra participación, el tirarse al vicio, tirarse ahí a la depresión a Shem Guarde, y no querer salir. Eso es lo más fácil. Lo que en verdad vale la pena y lo que sí cuesta es salir adelante. Así sea una transición pues muy difícil, muy grande, que Hashem nos ayude, nos guarde, pero salir adelante y levantarnos. Y aquí nos habla mucho acerca de si hay alguna transgresión que se hizo con personas que ya no podemos encontrar, que ya se fueron a otro lugar, o que quizás pues ya su alma fue elevada, ya no están en este mundo. ¿Y cómo vas a poder rectificar eso? Pues dice el libro que la rectificación podría ser hacer actos comunitarios, actos de bondad hacia la sociedad. Y entonces así, indirectamente pueden estar recibiendo beneficios esa persona que a lo mejor pues fue la dañada, o que a lo mejor ni tú supiste a quién le hiciste el daño, la maldad, pero pues ahora recuerdas, y ahora cómo le haces, en dónde lo encuentro, pues no supe ni a quién fue, a quién, de quién era tal cosa, y ahora cómo le hago. Pues entonces, en este caso, pues hay que hacer actos de bondad a la sociedad, y así entre todos estos actos de bondad, probablemente la persona que fue dañada reciba beneficio de ese acto de bondad, y queda saldado pues aquella deuda, por decirlo de esa manera, o esa transgresión, pues queda perdonada. Es lo que nos enseña el libro, y es algo que debemos de ir aprendiendo, ir profundizando, y de esta manera pues ir mejorando y ir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque este libro es una guía práctica, es una guía de trabajo, es una guía para que nosotros la pongamos en acción, hagamos lo que tengamos que hacer. No es para grabárnoslas, memorizarlos y enseñarle a los demás. ¿Por qué? Porque si nos llega a nosotros es para ponerla en práctica, y ya que nosotros lo hemos vivido, hemos visto que funciona, pues podemos compartir, es algo muy bueno. Pero pues ya sabiendo que funciona y pues ya con experiencia. Bendito el Creador por todos estos medios, y pues este sería mi comentario, y yo cedo los micrófonos a nuestro estimado. Estemos atentos. Muchas gracias.
Baruch Hashem. Sí, gracias amigos, sus excelentes comentarios que abren más otro panorama más grande, y para tener cuidado, como dice nuestro estimado, es cierto, muy, muy cierto. Y en este subtema de el robo y el hurto, los judíos, el pueblo de Israel, tiene tan presente esto, y como enseñan los sabios, que la persona que se va de este mundo con una droga, teniendo en cuenta esto, que no pagó algún préstamo, no sé, según los sabios, regresa a este mundo. Tiene que bajar otra vez. Tiene que nacer, todo el proceso, la niñez, la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen bien, bien claro lo delicado que es este tema del robo. Y hay personas que lo tienen tan ligera, tan así como nada, como que, ay, pues, tanto dinero que tiene esta empresa, tantos millones que tienen, tanto que ha venido a hacer aquí en nuestro país, eso es como quitarle nada, según el pensamiento a veces del ser humano. Pero la Torah te enseña otra cosa. Entonces, como número uno sería ese, ¿no? Regresar. Si uno robó, si uno quedó a deber, pues te vuelven de otra vez, te devuelven, te mandan otra vez a la tierra. Y también dice, explica nuestro rabino, que también puede provocar sequías, problemas en las cosechas. Hace un año, por ejemplo, tuvimos, me parece que un mes o pasadito de un mes sin llover, y lo que son las presas a nivel nacional y los ríos, los nacimientos aquí, los aguajes empezaron a secarse poco a poco, poco a poco. Empezamos aquí las autoridades con que les mando el agua un día, les mando el agua 2 días, les mando el, así, entonces empezamos a sentir nosotros la consecuencia del robo, la consecuencia del hurto. Tú actúas y tú piensas que no trae consecuencia, que todo pasa y no hay problema, ni cuenta se dieron, este pobre ni cuenta se dio cómo me lo transé, decimos los mexicanos, ¿no? ¿Cómo lo engañé? Ni cuenta se dio, lo agarré dormido y hice un negocio que no puedo decir que es el negocio de mi vida, pero fue uno de los negocios más grandes de mi vida. Pero cuán equivocado está el ser humano, ¿por qué? Porque se da cuenta que todo eso va a tener una consecuencia. Entonces, es ahí cuando nosotros entendemos. O a veces ni siquiera nos damos cuenta el porqué de nuestra vida, el porqué de nuestra economía. Y tomen el caso de Nínive, por ejemplo. Esto era algo grande en Nínive, el robo y el hurto. Era algo cotidiano, era algo que si no robabas o no hurtabas, pues eras tonto. Entonces, el hermoso ejemplo, cuando el profeta ayunaba y pregona, Nínive va a ser destruida. Y aquí es a donde a mí me gustaría comentar con ustedes. Si el robo trae sequías, si el robo, todo ese tipo de transgresiones trae consecuencias, Hashem le mandó a decir a Nínive, si no se arrepienten, ustedes van a ser destruidos. Entonces, el rey conocía a Hashem y dijo, ese Dios que nos mandó a avisar es un Dios de verdad. Es un Dios que cumple lo que él dice. Porque conocía a Hashem y tenía claro quién era Hashem. Entonces, ojalá que nosotros también, Bezrat Hashem, podamos tener bien en claro todo esto. Y como bien decía nuestro estimado Mijael, no solamente quedarnos nosotros con esto, poder compartirlo con los demás y enseñarle y decirle a la gente lo delicado que es todo esto, ¿no? Todas las consecuencias, todos los problemas que le acarrean al ser humano, al mundo entero inclusive. Baruch Hashem, ¿qué pasó con Nínive? Nínive se arrepintió. Y cuando el profeta le preguntó, cuando el profeta Jonás le preguntó a Hashem, ¿por qué les perdonas? ¿Por qué me mandas a profetizar y luego les perdonas? Yo ya sé que eres un Dios misericordioso, pero hay algo importante y hermoso que le explica a Hashem al profeta Jonás y le dice, te quiero decir algo, esta gente no sabe cuál es su derecha y como han ellos mostrado arrepentimiento, por ese nivel intelectual quizás tan bajo que ellos tienen, yo los perdono, dice Hashem. Entonces, Baruch Hashem, que Hashem nos encuentre inocentes también. Como dice nuestro estimado Mijael, sí es cierto, a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, pero les voy a decir cuál es lo lamentable de esos errores, de que a veces no viene la persona y nos dice, mira, te equivocaste en esto, fallaste en esto. Yo me he dado cuenta de que si nosotros fuéramos así, que estas cosas las aclaráramos en su momento, ¿cuántas comunidades, yo les pregunto a ustedes, inclusive, no sé, escuelas, negocios, se han venido abajo, problemas y más problemas? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el valor y nos ponemos a contarle a medio mundo menos a la persona indígena. Entonces, es importante que aprendamos, amigos, nosotros, que aprendamos a encararnos, por supuesto, no a ofendernos ni a gritarnos, pero sí a acercarnos con todo respeto. De hecho, la Torah dice que esto es tan importante cuando tú veas a tu hermano equivocarse, cuando tú veas a tu hermano que va por un camino errado, tienes que ir y pararte y reprenderle y decirle, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Has actuado de una forma equivocada. Y si nosotros tenemos humildad y tenemos Torah, nosotros vamos a reaccionar de la mejor manera. Como dice la Torá, ama al que te reprende. Dale regalos a aquella persona que a veces no quiere ni verte. Pero aquella persona que te reprende, aquella persona que te está enderezando en el camino, abrázala y bendícela. ¿Por qué? Porque Hashem te está mandando un aviso como se lo mandó a Nínive. Entonces, es importante, amigos, estos temas son tan importantes en nuestra vida y poder compartir, como ustedes decían, muy cierto, poder compartir con las personas todo esto que es, la verdad, son perlas que Hashem nos ha regalado. Y por último, bueno, no codiciarás. Esto, de verdad que es como ustedes bien decían, ¿no? Todo esto se entrelaza y en el caso de Abel, ¿no? Y de Caín, nosotros podemos decir increíble. ¿Cómo se levantó su hermano y lo mató? ¿Por qué le mató? Es que no lo puedo creer. Parece así como un acto de telenovela, algo que una actuación ahí. Pero ¿qué dice la Torá? Que fue cierto. Porque Abel era grato. Sus pensamientos, su forma de pensar, de conducirse, eran gratas delante de Hashem. ¿Qué pasaba con Caín? Era un hombre distraído, era un hombre descuidado, un hombre que como que todo le daba igual. Entonces, cuando vio que la ofrenda de su hermano se elevó Baruch Hashem delante del Santo Benito y fue grata delante de Hashem, él dijo, si yo primero dije que le iba a ofrendar a Hashem, y ahora resulta que Hashem recibe la ofrenda de él y la mía no. ¿Cuál es el punto? Que Abel estaba ofreciendo lo mejor de lo que él tenía al santo bendito él. Y Caín no. Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Y bueno, qué tan hermoso en el cual nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Quién actúa como Abel y quién está actuando como Caín? Y esto, ¿a qué nos lleva? Como dice esto, tu tema, te lleva a una vida miserable a veces. Te lleva a una vida de pobreza, de limitación, de problemas económicos, de todo tipo de situaciones que la persona a veces dice, ¿por qué? Es que no entiendo. Es que a otro les ha ido bien. Es que mi mamá y mi papá quieren más a mi hermano, quieren más a mi hermana. No, no es eso. Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos sobre todo eso. ¿Qué le hubiese costado a Caín decir, bueno, ¿por qué Hashem recibió la ofrenda de mi hermano y la mía, no? ¿Por qué no hizo introspección? ¿Por qué no se detuvo? Y eso de que ardió en celos y en ira, y él se hubiese puesto a hacer introspección, vamos a ver, ¿cuál es el punto? ¿Por qué su ofrenda sí y sí fue recibida y la mía no? ¿Qué hubiese pasado, amigos? Él hubiese dicho, ah, ya entendí, tengo que traer lo mejor del campo, lo mejor de la cosecha, lo primero, lo más precioso, lo más grato, y Hashem también va a recibir la mía, Baruch Hashem. Pero no, simplemente dijo, ¿por qué? La de él sí y la mía no. Y actuó de una forma cobarde, de una forma muy, muy inaceptable delante de Hashem. Lamentablemente Hashem le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y todavía, con cinismo, responde él, yo soy guarda de mi hermano, ¿qué me pusiste a cuidarlo? ¿Qué? Y le dijo, Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dicen los sabios, lo interpretan, que sus obras de Abel subían delante de Hashem, llegaban delante del Eterno. Y entonces fue reprendido Caín de una manera de verdad triste, de una manera que Hashem lo desterró, y bueno, de ahí que nosotros aprendemos que hay que actuar de una forma correctamente, hay que hacer introspección, como nos dice el libro, tener ese tiempo, apartar ese tiempo para que nosotros podamos corregir, y como dice el último de este comentario, la caridad, pero de una forma correcta. El dinero, lo que nosotros vayamos a dar, a donar, hay que dárselo a la gente que estudia Torah, está haciendo, que tiene instituciones de niños que necesitan. Hoy yo les comentaba el otro día que Baruch Hashem, pues, ya nosotros como Novajidas también podemos dar caridad, tzedaká. Ya hoy en día se ha abierto esa puerta para el Novajida, en donde podemos también cooperar, en donde podemos dar también para muchos beneficios, inclusive de una mitbe, no sé, hace unos días nos hablaban de un personaje que le hacía falta un manto, me parece, no sé. Y Baruch Hashem, que podamos poner ahí un granito de arena, la verdad que se siente algo dentro de uno mismo, se siente alegría el que tú puedas estar dando algo para el judío, y como dicen los sabios, ¿no? Puedes también patrocinar a un judío, darle para una cena de Pesaj, para una cena de Shabbat. Entonces, todo esto, bueno, viene a cubrir todo ese tipo de errores y de faltas que quizás hemos cometido en el ayer, pero que Baruch Hashem hoy estamos vivos y nos dan la oportunidad de rectificar con la ayuda del cielo. Esto sería mi comentario. Estimados amigos, muchas gracias. Adelante, estimado Mijael González.
Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por sus comentarios. A usted, estimado Hugo, Mijael y Moshe. Muchas gracias por la clase de hoy. Gracias por los comentarios que hicieron de los temas del libro. Es una gran enseñanza la que nos llevamos. Ahora, amigos, vamos a leer los comentarios o los saludos o también las preguntas de ustedes, queridos radioescuchas.
Muy buenas noches, amigos. Mi nombre es Moshe Enamorado y voy a leer los saludos, los comentarios. Y bueno, en primer lugar tenemos que este programa es en mérito para Refuah Shelema de nuestra estimada la señora Carmen Rosas Carrillo, hijo de Noah, que Hashem mande una curación completa de Shat Hashem. También nos queremos invitar para el curso de los 13 principios de fe con nuestro querido rabino Rubia Sedber. Qué gran bendición, amigos. Estamos todos invitados mañana jueves a las 10:30 de la mañana. La clase estará impartida por MED o por MIT y también por la radio Nuajida Baruch Hashem. También los queremos invitar a una clase con el Moré Daniel Nachman el próximo domingo a las 6:00 p.m, hora de México. Todos estamos invitados, que nadie falte, prográmense, amigos, de verdad que qué bendición que la radio se esté llenando de todo este tipo de eventos, de clases. Es una bendición, una puerta que el cielo nos está abriendo para todos. Todos sean bienvenidos, les esperamos, amigos, por favor, estén ahí atentos. Y bueno, también les invitamos para el sorteo, para el patrocinio de nuestra querida Radio Noájida, y el costo del boleto es de $5, 100 pesos mexicanos, y el premio es de $70, que equivale a 1,400 pesos. Estamos invitados también, todo eso es con el fin, ustedes lo saben, ¿no?, del patrocinio de nuestra radio, Besat Hashem, que el cielo nos ayude para que se siga difundiendo más Emuná, más Bitajón, y que sigamos llegando a más y más hogares con la ayuda del cielo y con la ayuda también de todos ustedes. De antemano les agradezco, amigos, queridas también, estimadas, que siempre están ahí con nosotros. Por favor, que no se les olvide. Y bueno, les agradecemos siempre. Que Hashem les bendiga grandemente. Bueno, también tenemos un saludito de la estimada Marjeni Barrios, que nos dice Shalom Baruch Hashem. Muchas gracias también por comunicarse con nosotros. Que Hashem les llene de grande bendición. Nuestra estimada Maggie Pérez también nos manda un saludito y nos dice Shalom. Muchas gracias por estos saluditos, por comunicarse con nosotros, por saber, sabemos que De esa manera entendemos que pues, les interesa el programa y nos sentimos de verdad con mucha alegría. Y tenemos también un saludito más, Marjeni Barrios, muchas gracias también por comunicarse con nosotros. Bendiciones, estimados varones, y gracias por sus plegarias a favor de la salud de Carmen Carrillo, Baruch Hashem, con la ayuda del cielo. Su estimado amigo Hugo también nos dice saludos, estimada comunidad, y todo lo bueno. Gracias, estimado Hugo, también muchas bendiciones para usted y para su familia allá en la Ciudad de México. Bueno, nuestra estimada Liliana Bonilla también nos manda un saludito, una imagen con un cachorro, con un corazoncito, muy chistosa, por cierto, Baruch Hashem. Y también nuestra estimada señora Sara de Acapulco nos manda una imagen también, muy bonita, por cierto. Muchas gracias por por sus comentarios, por sus imágenes. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es de grande bendición saber que nos escuchan y que juntos estamos creciendo con ayuda del cielo, Baruch Hashem. Baruch Hashem, estimado Mijael González también, nos saluda en esta noche, nos dice Shalom, estimada comunidad, bendiciones para todos. Gracias, estimado Mijael, y también bendición para usted y para toda su familia. Gracias por dirigir este programa y de antemano, pues, mucha bendición y todo lo bueno. Estamos checando aquí en el chat, estimada. Ah, ok, nos avisan, nos llega un mensaje y nos dicen que los boletos están al 2x1, así es que ustedes quieran aprovechar. Y para seguir apoyando, ahí está, podemos decir, ahí está la oferta, ¿no? Así es que, pues, Baruch Hashem, con la ayuda del cielo. Gracias de antemano, amigos. Maggie Pérez, también tenemos aquí uno más. Y claro, con gusto lo pasamos al aire. Shalom a toda nuestra bella comunidad y varones de la radio que hacen posible este bello programa. Saludos y bendiciones, Baruch Hashem. Muchas gracias. Dice un poquito más abajo, siempre es un gusto escucharles. El gusto es nuestro y toda nuestra gratitud a Shen, al cielo y a ustedes por estar con nosotros, por comunicarse. De verdad que a Shen los bendiga grandemente y traiga todo tipo de salvación, de refugio shelema a sus vidas y a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Y bueno, aquí tenemos también, nos llega este mensajito de los países que están conectados en esta noche con nosotros. ¡Qué alegría! Por supuesto, desde México, en diferentes partes de nuestra República Mexicana y también los Estados Unidos. Baruch Hashem, tenemos oyentes y esto nos llena de mucha motivación, de verdad. Argentina también y también en Colombia. En el país de Colombia, que también tenemos gente que está conectada escuchándonos. Les agradecemos con todo nuestro corazón el que estén conectados con nosotros y estén escuchando. Creo que son todos los saludos por el momento. Muchísimas gracias y todo lo bueno y dulce, amigos. Muy buena noche. Gracias. Continuamos. Adelante.
Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bueno, Hashem, muchas gracias, estimado Miguel. Muchas gracias por la conducción del programa. Y pues muchas gracias a todos ustedes, estimados, que nos han estado escuchando a lo largo de los programas. Y esta noche no fue una vez más que estuvieron con nosotros. Damos muchas gracias a todos ustedes, a mis compañeros, Miguel Domínguez, estimado More, muy enamorado. Muchas gracias por sus enseñanzas. Como siempre he dicho, aprendo bastante de ustedes y a mí me da mucha emoción venir a escucharlos y bueno, también escuchar sus saludos y todo. Muchas gracias a todos, bonita noche a todos.
Muchas gracias, estimado Hugo, y sí, la verdad es que, como bien dices, aprendemos mucho de sus comentarios. Bueno, también está el estimado Miguel Domínguez. Adelante, amigo, para que te despidas de nuestros queridos radioescuchas.
Pues muchas gracias, bendito el Eterno, por este programa, por estos temas que podemos analizar, podemos compartir y pues juntos estamos estudiando, estamos aprendiendo y pues que el Eterno nos otorgue ese mérito de poder llevarlo a la práctica y cada día ir mejorando y ir sanando las finanzas. Rabbi Nachman se le considera el médico del alma. ¿Por qué? Porque es como un médico para el alma. Cuando uno va a un médico secular, dice, bueno, pero ¿qué es lo que tienes por decir, no? Y le dice, no, pues es que me duele la cabeza. Ah, te duele la cabeza. ¿Y qué más? No, pues es que tengo temperatura. Ah, ok. Entonces ya empieza a ver la situación. Ah, pues puede ser puede ser aquello, o puede ser pues por la garganta, por el estómago, no sé, no soy médico, pero puede haber muchas causas para aliviar esos síntomas. Y es lo mismo con el tema del dinero. Si uno va con Rabbi Nachman a través de este libro, de sus escritos, Rabbi Nachman, las finanzas están fallando. Ah, ok, está bien. El tema de hoy, pues cuídate de la codicia, cuídate de no robar, cuídate de los vicios. Y haz introspección y empieza a hacer actos de bondad. Y eso te va a aliviar y va a mejorar tus finanzas. Bendito Hashem, que tenemos este mérito, esta gran oportunidad, y Hashem nos concede todos estos medios también. Gracias, estimados Radio Escuchas, por acompañarnos, por siempre ser parte de este aprendizaje. Gracias a los compañeros. Pues qué más que decirles, una familia que juntos aprendemos, estamos en el mismo camino, y bendito Hashem, que vamos todos juntos aprendiendo y avanzando con la ayuda de Todopoderoso. Pues qué más que desearles, una excelente noche, muchas bendiciones, y que Hashem nos otorgue todas las bendiciones de la Torah y nos permita ir aplicando esto que vamos aprendiendo. Muchas gracias, estimado Tocayo, adelante con el programa.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel, y sí, que así sea, amén. Que el Eterno nos otorgue a todos ustedes, queridos, lo escuchen, a todos nosotros, nos otorgue muchas bendiciones buenas y dulces. Bueno, también nuestro estimado amigo señor Moshe, le cedo la palabra para despedirse de los amigos que nos escuchan.
Baruch Hashem, pues qué lástima que tengamos que despedirnos. A mí esta parte no me gusta, parte de despedirnos, de verdad, y pues agradecerles, como dijo nuestro estimado Mijael, somos una gran familia. Yo valoro a cada uno de ustedes, porque sé que en el día laboran, y que este tiempo que ustedes dedican también es un tiempo preciado en sus vidas, para, no sé, sus hijos, sus compañeras. Y estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez, estimado Mijael González, también gracias. Gracias por su tiempo. Gracias porque siento en mi corazón que estoy junto a seres que se están esforzando por transformar su vida, por cambiarla. Yo les escucho hablar y me siento, si se vale decir, me siento orgulloso por ustedes, porque sé que la vida les pone retos. La vida les pone también desafíos enfrente de ustedes. Y gracias a Hashem por la vida de ustedes, por el esfuerzo que están haciendo, varones esforzados, que buscan la santificación, que buscan apartarse del pecado. Gracias por este gran equipo. Le agradezco a Boreolam por la vida de cada uno de ustedes, de sus familiares, porque detrás de nosotros sabemos que tenemos hijos, que traemos gente que nos está observando todos los días. ¿Qué hacemos? Nos cuestionan los hijos, nos cuestiona la esposa, ¿por qué? Y dijiste, ¿Y por qué? Y eso es importante, porque eso nos lleva a cuidarnos, nos lleva a elevarnos inclusive, y ser mejores personas para Hashem, con la ayuda del cielo. Y agradecerle a toda nuestra querida comunidad también, están aquí conectados con nosotros en esta noche. Qué bendición que nos permitan poder llegar a sus corazones, a sus hogares, a sus vidas. Y yo no dudo que si algún vecino, algún pariente o amigo, quizás ustedes le puedan hacer un comentario de este libro, de inclusive lo que Rabino explica, ya valió la pena, la verdad, este esfuerzo, este tiempo de Rabino, del autor del libro y también de nosotros, si algunas palabras pudieran servirles, Baruch Hashem. De verdad que nosotros somos alumnos, estamos en un tiempo de aprendizaje, estamos en el mundo de la práctica, decía nuestro estimado Mijael, estamos en el mundo de la prueba, ¿verdad? Todos los días nos dan nuestros papelitos y nuestra pluma, y a ver, contéstame esto, respóndeme aquí, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos con la ayuda de Hashem, bendiciendo al Santo Bendito Él, porque nos ha dado la Torah, los siete preceptos universales, y Baruch Hashem, me siento una persona bendecida ser parte de este equipo y tener a mi lado, no exactamente a mi lado, pero aquí lo siento, amigos, como si estuviéramos juntos en una mesa compartiendo estos subtemas, aprendiendo nosotros, sentándonos, escuchando el Rabino y compartiendo un poquito que Hashem nos ha permitido entender. Muchas gracias de mi parte desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Se despide su amigo Moshe Enamorado, un servidor. Shalom a todos.
Muchas gracias, estimado señor Moshe, por sus palabras. Gracias a todos ustedes, amigos. Y bueno, estimados amigos, hemos llegado al cierre del programa de esta noche. Antes de despedirnos, les quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos y por dedicar su tiempo para estudiar juntos sobre estas valiosas enseñanzas. Quiero también agradecer a mis compañeros Alfonso Espinosa con su bonita participación de la Parashá, y también agradecer a Hugo, Mijael y Moshe por sus valiosos comentarios que nos dan acerca de estos temas. Por supuesto, no podemos dejar de agradecer al Eterno por todas las bendiciones que nos da, por permitirnos estudiar este maravilloso libro del Rabino Sharon Arush y por guiarnos en este camino de aprendizaje y crecimiento. Pedimos que todo lo que hemos estudiado hoy sea de beneficio para nuestras vidas y para quienes nos rodean. Antes de despedirnos, les recordamos que mañana a las 7 de la noche tiene una cita con el programa de los jóvenes de nuestra comunidad, no se lo pierdan. Se despide su servidor Mijael González, deseándoles muchas bendiciones buenas y dulces. Shalom.